Muy buenos, pero muy buenos días. Eso. Qué bueno estar en casa, qué bueno estar juntos en familia. Mi nombre es Otto Lemus y yo tengo el privilegio de ser parte del staff de aquí de la iglesia, trabajando también con los estudiantes universitarios, que muchos de ahorita están en descanso, ¿sí? Así que oren por ellos mientras que descansan. Y si ustedes quieren ir a comer a sus restaurantes favoritos, este fin de semana puede que sea el fin de semana en donde ustedes logren ir a su restaurante sin hacer 2 horas de cola, ¿verdad? O 2 horas de fila. Pero qué bueno estar reunidos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada en nuestra gran fiesta que tuvimos en familia? ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Okay? Voy a preguntar una pregunta. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada y cómo yo se la perdieron? ¿Sí? Si este es tu caso, está bien. ¿Sí? No te preocupes, vamos a estar teniendo una nuevamente. Esperamos que en diciembre sea. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus platillos favoritos? ¿Puedo tener algunos que se animen a levantar su voz y decir, este fue mi platillo favorito? ¿Sí? ¿Alguien puede compartir?
Todos,
ahí está, muy bien, excelente. Ya el hermano ya nos dijo todo, sí, todos, estuvo delicioso. Yo escuché cosas muy, pero muy buenas de la semana pasada, y nosotros estábamos en Los Ángeles visitando a familia. Mi abuelita cumplió 85 años, entonces pudimos ir y estar todos juntos con la familia, y fue un tiempo muy rico, pero extrañamos a nuestra familia de la fe y poder compartir todos los platillos que tuvimos. ¿Eh? Y la semana pasada ocurrieron varias cosas. Tuvimos un servicio todos juntos, ¿sí? Que representa parte de lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos, el estar todos juntos en armonía, disfrutando. Tuvimos traducción simultánea, la predicación fue en español, compartimos comida, pero también presentaron a algunos de los diáconos. ¿Dónde están algunos de nuestros diáconos? Si pueden levantar su mano, si están aquí. Ahí tenemos a Alexei, si no estoy mal. Aquí está mi hermano Pedro, ahí está Sammy, ¿verdad? Y por ahí está Arián, que lo vi que andaba. Gracias por servir, hermanos. Gracias por dar ese paso de fe y decir, hey, queremos servir a nuestra familia de la fe. Y todos estamos llamados a servir. Pero qué bendición haber visto eso la semana pasada, ¿sí? Esta semana vamos a entrar, continuamos con el libro de Hechos y vamos a entrar al capítulo 8. Así que ya vamos avanzando, ¿sí? Y dentro de lo que podemos ver a esta prédica, yo la he llamado el poder transformador del Espíritu Santo, pero también le puse un subtítulo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han escuchado estas dos palabras juntas, pero le puse también la belleza de la persecución. Cuando nosotros entramos directamente al libro de Hechos, y si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Hechos. Vamos a entrar de lleno en la palabra. Nosotros podemos ver que inicia la persecución a la iglesia. Ya en los capítulos anteriores podemos ver cómo los discípulos, los apóstoles, ahora están siendo perseguidos. Pero en este momento es un momento en la historia de la iglesia en la que inicia algo que de alguna manera podía verse como algo trágico, pero que en medio de la persecución Dios iba a actuar de una manera increíble. Y vamos a prepararnos para esto, ¿sí? Si usted está ahí en su Biblia, hoy voy a usar la versión Reina Valera 1960 y vamos a leer un poquito de esto, ¿sí? Y Saulo consentía en su muerte. Aquí estamos viendo a Saulo de Tarso, que él estaba dando su aprobación. Sí, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Vamos a entrar un poquito en estos primeros versículos, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas palabras, ¿sí? Dice, y Saulo consentía. Quiero que se quede con esa palabra consentía, porque viene del griego suneudokeo, ¿sí? Que no es solamente un dar un, ok, eso está bien, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes disfrutan verdaderamente hacer algo, ¿sí? Pero ese consentía iba a algo más profundo. Él se complacía, ¿sí? A él le daba placer ver lo que estaba ocurriendo contra los cristianos. Él, cuando podemos ver parte de la escritura, dice que él era una persona erudita. Él defendía los valores de ese tiempo, pero el cristianismo viene a ser algo que él sentía como una complacencia en perseguir, ¿sí? Esta palabra, ¿sí?, nos habla de que él era un perseguidor renuente. Habían algunos que tal vez lo hacían por un tiempo y después dejaban de hacerlo, pero Saulo constantemente le estaba persiguiendo a los cristianos, al punto que los hacía negar su fe. Más adelante, pues nosotros podemos ver que él hace referencia a que hay cosas de las que él se arrepiente. Y según muchos teólogos, esto puede ser algo que constantemente venía a su mente y a su corazón. ¿Cómo él había hecho que otras personas negaran a Cristo? Pero vamos a ver cómo en medio de esto, y lo vamos a hacer en los siguientes capítulos, cómo el Señor redime y Él nos llama a servirle sin importar nuestro pasado. Amén. Tengo un poquito de feedback, Stan. Saulo consentía, él era un perseguidor, ¿sí? Ahora, esta persecución, si nosotros podemos verlo, esta persecución lo que inicia es que el evangelio se empiece a llevar a todos los lugares. Y quiero que veamos por un momento este lugar, Samaria. Samaria, nosotros podemos, cuando vemos en la Biblia, vemos que era un lugar que para los judíos ellos lo veían como un poquito de menos, ¿sí? Nosotros estamos en Bryan College Station y alrededor hay otros lugares en donde uno diría, ah, en esta ciudad hay un buen barbecue, pero aparte de eso, no lo sé. Era un lugar que muchas veces decían, de ahí no va a salir nada bueno. Pero ¿cómo es que el Señor, en medio de lo que está ocurriendo, Él esparce, es la palabra que está aquí en la Reina Valera, dice esparce? Y cuando vemos el esparcir, puede ser utilizado de dos maneras. Una, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho, yo le digo churrasco, ¿verdad?, o su carnita asada, pero cuando queda la ceniza del carbón o de lo que ustedes han utilizado, si ustedes lo tiran así, se va a esparcir, ¿sí? Han visto cuando desaparece, han visto cuando a veces una persona es cremada, las cenizas se esparcen, ¿verdad? Y lo que causa es que eso desaparezca. Pero en esta connotación, el esparcir tiene que ver con plantar semillas. Y eso es a lo que está haciendo referencia. Este esparcir no es a algo que fue negativo, sino es algo que de alguna manera es un catalizador para que el evangelio sea llevado a todos los lugares. Y por eso es importante lo que está ocurriendo acá. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que había ocurrido un poquito antes, Esteban había sido prácticamente asesinado. Su vida estaba en el ministerio, estaba prácticamente empezando, por así decirlo. El impacto que él causa no es un impacto que inmediatamente se ve, pero la repercusión que tiene para el evangelio más adelante es increíble. Y hoy vamos a indagar un poco en eso. Es increíble cómo algo que fue utilizado o que pudo haber sido visto como un momento de derrota, de hecho es un catalizador para que el evangelio sea llevado a todo rincón. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sufrido oposición o hemos sufrido lucha, pero yo nos invito a que cuando nosotros veamos que puede ser un momento de derrota, un momento en donde el esfuerzo que habíamos hecho se queda en vano, sepamos que Dios tiene un propósito más allá de lo que nosotros podemos ver en este momento. Hace un par de semanas, el ministerio de College tuvo su lanzamiento, ¿sí? Tuvimos un tiempo en el Aggie Park en donde estuvimos proclamando el nombre de Jesús. Ustedes fueron invitados, muchos llegaron. Una noche bilingüe de alabanza y por un mes no había llovido. ¿Y qué fue lo que sucedió ese día? llovió. El buen clima de Texas se hizo presente. Pero fue una noche preciosa en donde nuestra gente pudo venir juntos, vimos el cuerpo de Cristo funcionando y tuvimos personas que estuvieron viniendo y estuvimos proclamando el nombre del Señor. La hora a la que habíamos quedado de iniciar, 7:20. Y a las 7:19 se detiene la lluvia y está ajustando los últimos controles y empezamos. Muchos podrían haber dicho, todo el esfuerzo que se hizo fue por gusto. No, porque es un momento espiritual que causa repercusiones o que causa que se desaten cosas que nosotros ni siquiera vamos a ver. No sabemos cuántas personas pasaron por ahí que escucharon el evangelio, que más adelante van a decir, esa noche yo venía huyendo de la lluvia y escuché acerca de lo que estaba pasando y me acerqué. No sabemos. Yo nos invito a que en las circunstancias que vengan a nuestra vida, nosotros siempre dependamos del Señor. En Hechos 8 nosotros podemos ver tres grandes temas que están relacionados. Y usted puede ver ahí los versículos. La expansión del evangelio a través de la persecución. Podemos ver la autenticidad y pureza de la fe frente al oportunismo espiritual. Esto lo vamos a ver más adelante a través de la vida de Simón. Y luego la guía y el poder transformador del Espíritu Santo. Son tres cosas que podemos ver. Hermanos, hablando un poco de la persecución, Dios usa la persecución para esparcir el evangelio. Cuando yo vengo al Señor, quizás a los 12 años, 13 años, que yo ya estoy consciente de qué es seguir a Cristo, porque yo crecí en una iglesia cristiana, toda mi vida me llevaban al ministerio infantil. No estaba Enoch, pero estaba alguien como Enoch que decía, ahora pueden ir los niños al ministerio infantil, ¿sí? Yo crecí en la iglesia, pero cuando yo tengo mi encuentro con el Señor, algo que causa un impacto en mi vida es leer la historia de hermanos y hermanas que dieron su vida por Cristo. Esas historias de misioneros que van a otros países y que hacen un gran esfuerzo y quizás predican a una persona, pero esa una persona lleva el mensaje de esperanza y de salvación a toda su comunidad. Nosotros no podemos descartar el poder del Espíritu Santo y cómo Él nos guía. Cuando continuamos viendo un poco más acerca de esto, ya les conté, el evangelio es llevado. Vemos que Felipe empieza a predicar, dice entonces descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y a la gente y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Podemos ver que empiezan a haber obras, milagros, señales de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que hubo un gran gozo en aquella ciudad. Regresemos a esto. El hecho que hubo persecución, y le puse a esto, somos misioneros por accidente, ¿sí? Pero no hay accidente, aquí no hay coincidencia. El evangelio se transmite más efectivamente cuando cada uno de nosotros salimos y somos vasos dispuestos a llevar el mensaje a las personas que están alrededor de nosotros. No se necesita, hermanos, y no estoy diciendo que no es completamente indispensable, pero un título universitario o que usted tenga una carrera o diga, es que yo no estoy tan cerca del Señor o yo no me siento tan preparado como el hermano. No, como el hermano Sama, como los hermanos que se paran aquí y que predican. Hermanos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser esos misioneros que predican el mensaje a aquellos que la persona que está aquí parada en el púlpito nunca va a alcanzar. Porque las personas que Abby, por ejemplo, tiene contacto y con las que se relaciona y con las que les comparte el evangelio, quizás nunca van a venir aquí. No van a ver los potluck, no van a ver los convivios, no van a ver lo que está sucediendo, pero van a conocer al Señor por medio de la vida de Abby, por medio de la vida de la vida de Rónica, por medio del hermano Liborio, por medio de cada uno de los que estamos acá. Es por eso que es importante que nosotros siempre estemos disponibles. Que siempre estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor y que permitamos que Él nos llene de la valentía necesaria para compartir el mensaje. A través de la persecución, las personas que estaban aquí, nosotros podemos ver claramente en el libro, en el capítulo 8, fueron enviadas a diversos lugares. No eran personas de DTS, de Fuller, de Princeton. Eran personas que podían compartir el evangelio en su día a día, en lo que estaba ocurriendo. Y la iglesia no está llamada a quedarse en este lugar. No está llamada a quedarse encerrada entre estas cuatro paredes. Por eso nosotros estamos buscando que podamos tener más grupos de sobremesa, más estudios bíblicos, más grupos en la universidad, en donde los estudiantes puedan reunirse. Porque es importante que la iglesia salga de las paredes. De nuevo, van a haber personas que nunca van a querer acercarse a un edificio, pero que van a escuchar el mensaje si nosotros lo llevamos a ellos. Spurgeon dice, el evangelio no está destinado a permanecer dentro de la iglesia, sino que debe ser derramado. ¿Qué es la palabra derramado? ¿Sí? ¿Alguien de aquí le gusta servir su café al ras de la taza? ¿Saben de qué hablo al ras? ¿Sí? Así en la línea, ¿verdad? Mi mamá siempre me regañaba. Ahí veo algunos dedos apuntándose. Pero mi mamá siempre me regañaba cuando yo me decía, ¿me puedes servir el cafecito? Y yo se lo llenaba así al borde, hermanos. O sea, aquí, miren, y cuando uno va caminando, sabe que uno va haciendo malabares, ¿verdad? Y de repente da uno el paso y sabe que si tambalea solo un poquito, después me va a tocar limpiar. El evangelio está llamado a, de hecho, ser derramado, que salga, que llegue a otros. Y ahí es en donde no se puede quedar solamente aquí. Hermanos, el Señor nos llama a salir de nuestra comodidad, pero no podemos esperar a que venga persecución, ¿sí? No podemos esperar a que venga un instante en donde ya no podamos reunirnos. ¿Por qué vamos a esperar hasta ese momento? Cuando lo podemos empezar el día de hoy. Cuando César puede ir con sus compañeros de la universidad y compartirles de lo que está viendo y está escuchando. Ese es nuestro llamado como iglesia. Ahora, si nosotros continuamos en el versículo, en el capítulo 8, nosotros podemos ver la historia de Simón. Y podemos ver aquí en el versículo 9 y 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, dice la palabra. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. ¿Por qué toco la historia de Simón? El hecho que viniera persecución y que el evangelio tuviera que salir causa que haya un momento en el libro de los Hechos, en donde la verdad tiene que salir a luz y en donde habían personas que estaban llevando engaño o que estaban llevando de alguna manera un evangelio falso, y esto tenía que cambiar. Entonces el evangelio, hermanos, trajo libertad del engaño espiritual. Esto es algo que ocurre en este momento que no hubiera ocurrido. Posiblemente hubiera ocurrido de otra manera, pero el Señor a través de la persecución permite que este hombre que estaba trayendo engaño cambie su manera de pensar. La llegada del evangelio predicado por Felipe transforma a una ciudad entera. Muestra el poder de Dios, que no es un espectáculo. Simón hacía las cosas para beneficio propio. para beneficio propio, para sacar algún provecho. Esto nos tiene que llevar a analizar, hermanos, cómo nosotros nos enfrentamos a personas que quizás utilizan el evangelio para algo más. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es traer la verdad, apuntar a la Biblia. Y es por eso que es importante que nosotros estemos siempre fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios. Libros son ayudan, son recursos. Los podcasts nos ayudan, son recursos. Usted puede venir aquí y escuchar, nos ayuda, son recursos. Pero yo le invito a que en nuestra vida diaria nosotros estemos siempre leyendo y digiriendo la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Tenemos nosotros que permitirnos experimentar la belleza del evangelio por nosotros mismos. Estábamos con mi abuelita y ella decía, es que yo quiero visitar X lugar, decía ella, yo quiero hacerlo. Y es como, abuelita, ¿y usted ya ha estado ahí? No, lo he visto en fotos. ¿Les ha pasado eso? Que a veces vendemos este producto, ¿sí? Miren, es que estas galletas del HEB y de ahí y las tienen también en este lugar, son buenísimas. ¿Ya las probaste? No, solo las he visto en fotos. No, ¿verdad? Tenemos que probar, tenemos que saber que para poder degustar algo, tenemos que probarlo. Las aguas frescas de la hermana Berta son ahora legendarias. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque las estuvimos probando, ¿verdad? Y degustando. Tenemos que disfrutar el evangelio. Tenemos que poder solamente saborearlo, si lo vemos así. El poder falso puede engañar, pero no puede salvar. Ahora está el peligro de social media, de las redes sociales. En las redes sociales nosotros podemos creer cada cosa. Es tan fácil pensar en que todos podemos sacarnos la lotería o que podemos comprar diferentes cosas y nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana sin trabajar duro, o que solo necesitamos ver cierta cosa y con eso nos estamos alimentando espiritualmente. Hay peligros, hermanos, en este tiempo, que si nosotros no estamos yendo a la palabra, son poderes falsos que nos van a traer engaño. ¿Y saben qué es lo más difícil? Que perdemos tiempo, porque hay muchas personas que están buscando escuchar la palabra del Señor, que están esperando ese encuentro, que más adelante vamos a hablar de eso, pero nosotros estamos distraídos. Yo me declaro culpable, que muchas veces tengo que ponerle a las redes sociales un tiempo, ¿sí? ¿Han visto que ustedes le pueden poner ahora a sus aplicaciones? Si no lo han visto, Sammy, ¿dónde estás? Levanta tu mano. Sí, Sammy a mí me dio este ejemplo. Él le tiene, ¿cuántos minutos a Instagram al día? ¿30? ¿Por ahí? 30 minutos. 30 minutos de Instagram, imposible, ¿entienden? 30 minutos de TikTok. ¿Cuándo nosotros vamos a estar dispuestos a ponernos un límite para no perder el tiempo en cosas vanas? Porque es muy fácil quedarnos atrapados en esto. Y los discípulos hubieran podido, Felipe hubiera podido quedarse atrapado en esto, pero él trae la verdad, él trae el evangelio a Simón. Y solamente, hermanos, a través de la verdadera fe puede haber transformación y una guía a Cristo. Cuando nosotros vemos la vida de Simón, él intenta de alguna manera comprar el poder del evangelio. No se puede, hermanos. No se puede. Y quiero hacer un pequeño énfasis en lo que el Señor nos está dando. Lo que nosotros experimentamos la semana pasada, estando todos juntos. Yo amo mucho y respeto a Eli, que está aquí en la primera fila. Cuando tú le preguntas cuánto español tú sabes, él te va a decir cero. Pero aquí está. Y sus hermanos le están traduciendo, le están ayudando, porque vemos el valor de ir del otro lado y poder empatizar con otros hermanos de diferentes lugares. El Señor nos está dando algo que no puede ser fingido. No puede ser fingido. Disfrutémoslo. Disfrutemos lo que el Señor nos está dando. Ustedes ya saben que hemos estado en la búsqueda de un pastor de enseñanza. Para muchos eso podría ser un momento en donde dicen, ¿qué está pasando aquí? Dios está en medio de esto. Y en las siguientes semanas ustedes van a estar escuchando a más hermanos que tal vez están sentados a la par suya en este momento. Y vamos a ver cómo el Señor los usa para alimentarnos a cada uno. En la ausencia de lo que pareciera ser lo más necesario, en esa ausencia de ese elemento, el Señor se muestra y se mueve y nos empodera y nos da para que podamos ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Puede decirle eso a la persona que está al lado, Dios quiere usarte. Pero dígaselo así con convicción, Dios quiere usarte. Aunque tengamos acento, ¿sí? Dios quiere usarnos. Versículos 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de la historia, estas instrucciones que el Señor le estaba dando a Felipe no tenían sentido. Él estaba teniendo un ministerio exitoso en donde él estaba, en la región de Samaria, de Judea. Él estaba teniendo un ministerio en donde se estaba haciendo efectivo, ¿sí? Él estaba llevando la palabra. Ya leímos que una ciudad entera estaba viniendo a los pies del Señor, estaba escuchando el Evangelio. Y es que nuestro éxito, hermanos, no es la misma manera de medirlo de cómo el Señor lo hace. No lo es. Nuestra barra, nuestra medida no es la misma. Muchas veces nosotros pensamos en masas, ¿sí? Pensamos que eso es éxito, que este lugar esté lleno, que este lugar no quepa ni una persona y estén todas paradas y que todavía tengamos gente afuera en sillas. ¡Qué exitoso sería eso! Pero si no hay un proceso discipular y eso no sale de este edificio, hermanos, es como esas cenizas que tiramos y que no llegan a ningún lado. Quiero invitarle a que usted se pregunte algo. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Y si ahorita paráramos todo y yo les pido que cada uno de ustedes comparta cómo llegó aquí, yo estoy seguro que hay una historia increíble de cómo Dios lo ha traído acá. Estoy seguro de eso. Porque Dios nos está permitiendo a nosotros estar juntos en este tiempo y en esta hora. ¿Para qué? Preparémonos. Equipémonos. Escuchemos. Disfrutemos alabar juntos. Para que al salir de este lugar, más gente escuche el mensaje del Evangelio a través de usted, a través de la persona que tiene al lado. No hay coincidencias, no hay casualidades. Había un propósito. El Señor ya estaba preparando todo. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, lo voy a decir en inglés porque ahora se me cruza, aguante, de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando nosotros vemos esta parte de la palabra, dice la escritura que él estaba leyendo Isaías en 53, donde está describiendo al Señor. Y él está preguntándose, ¿quién es este hombre? ¿De quién está hablando? Él tenía curiosidad. Él estaba queriendo escuchar el Evangelio. Y el Señor pone a Felipe en ese lugar. ¿Ustedes creen que hay coincidencia con eso? ¿Qué casualidad que Felipe dejó todo lo que tenía y se va para otro lado? Y el Señor en ese momento trae un funcionario de alto rango. A alguien que tenía influencia en otro lugar. Ahora, Felipe estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, pero tenía que dar un paso de fe. tenía que dar ese paso de decir, voy a ir. Voy a ir, voy a hablar con él. Y si nosotros podemos continuar viendo, decía, y el Espíritu, versículo 29, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha puesto en nuestro corazón que tenemos que acercarnos a alguien? Ahora, yo soy el primero en decirlo. A mí a veces me han temblado, en Guatemala decimos las canillas, ¿sí? No sé cómo usted le dice a sus piecitos, pero nosotros decimos canillas, ¿verdad? Ya tenía rato en decir a ese hermano, nos tiemblan las canillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero Felipe estaba en el lugar en donde el Señor lo había puesto y él toma un paso de obediencia. Hermanos, el Señor ya nos puso aquí juntos y nos está dando instrucciones de lo que tenemos que hacer. ¿Vamos a obedecer? Eso es personal. El desafío está siendo lanzado para usted, pero vamos a obedecer. Porque en ese momento, cuando le escucha que está leyendo Isaías, él dijo en la siguiente frase, dice, pero, disculpe, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y esto me llega directamente al corazón, hermanos. Porque hay muchas personas que están esperando escuchar la palabra del Señor. Quizás están leyendo. Quizás lo tienen enfrente, pero no hay nadie que les explique cómo se vive personalmente. Porque mucho podemos leer la palabra, y está bien, leamos la palabra, pero a veces el Señor utilizaba parábolas. El Señor enseñaba de alguna manera. Y la mejor enseñanza que hay ahorita puede ser nuestra propia vida. Una de las mejores enseñanzas para alcanzar a alguien que no conoce el Evangelio es nuestra propia vida. Cómo nosotros presentamos al Señor, cómo nosotros le contamos a otro lo increíble que Dios ha sido en nosotros. Es por eso que es importante que nosotros leamos la Escritura y que nosotros sepamos cómo presentar el Evangelio. Porque cuando presentamos a Jesús como el Salvador, hermanos, pero también podemos enseñar lo que ha hecho en nosotros, a la gente no le queda más que decir, yo quiero creer lo mismo. Hermanos que estamos aquí, cada uno tiene testimonio. Su testimonio es una carta de presentación del Evangelio para otras personas. Hay un poder transformador, pero Dios prepara los corazones. Dios prepara los corazones y Él abre las puertas. Hermanos, este era un funcionario de alto nivel. Quizás si él hubiera pedido una audiencia y hubiera llegado con una persona y él hubiera tratado de seguir los procedimientos que eran, quizás esa puerta nunca se hubiera abierto. Déjeme preguntarle a usted, ¿dónde usted está? ¿A qué persona le está poniendo alrededor que necesitan escuchar el Evangelio que de otra manera no podría hacerse? Usted tiene alcance a personas que tienen influencia en la vida de otros. No tema tomar esas puertas. No tema tomar esto. El Señor causa en la vida del etíope una transformación. Él está leyendo este pasaje de la Escritura. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? El etíope abre su boca, podemos ver versículo 36. Él comienza desde esta escritura y se le anuncia el mensaje de Jesús. Y cuando van por el camino, él llega, había agua ahí, y dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice ahí, si crees con todo tu corazón lo puedes hacer. Para en el carro y ahí es bautizado el etíope. Hermanos, vamos a tener la oportunidad de presentar el Evangelio a personas, pero tenemos que estar atentos a la voz del Señor para que cuando eso ocurra podamos tener la valentía de hacerlo, pero después depender únicamente en el Espíritu Santo para que convenza a las personas. En estos días recibimos un correo en la iglesia acerca de un programa, ¿sí? Y déjeme contarle algo de lo que hace la iglesia. La iglesia tiene un programa que se llama Fellows, o compañeros, creería yo, no sé, estoy traduciendo. Pero este programa es un momento en donde personas que quieren ver cómo sería servir en el ministerio, invertir su vida por alrededor de 2 o 3 años en un área en el que ellos sienten que el Señor los está llamando. Y nosotros este año tuvimos nuestro primer fellow, ¿sí? Y él está en la juventud, así que todos los jovencitos, ¿dónde están? Levanten su mano. ¿Sí? Me gusta, César, que ahí se considere jovencito, ¿verdad? Todos los que son jóvenes, los que están en la youth que le decimos, ellos están reuniéndose, y este año nosotros tuvimos ya nuestro primer fellow que está ayudando a que el ministerio se desarrolle. Y son personas que tienen diferentes ocupaciones, ¿sí? Nuestro fellow, su carrera era un experto en demolición. Y usted dirá, ¿qué es un experto en demolición? Es alguien que viene, llega y bota una pared, ¿verdad? Pero esa era su carrera, ser experto en demolición. Y tiene otras cosas que él ha hecho en su vida. Personas como usted, como yo, solamente están preguntándose, Señor, ¿cómo se miraría para mí servirte a tiempo completo? Y quiero dejar esto ahí porque de repente algunos de nuestros jóvenes tal vez se preguntan, Señor, ¿cómo se miraría servirte a ti a tiempo completo? Esto es un recurso que la iglesia tiene para que tú puedas explorar eso y tengas enseñanza teológica y vayas por un seminario y que más adelante tú puedas ver cómo se miraría para mí dedicar mi vida completamente a Cristo. Y ha sido algo que ha sido una bendición para nuestra iglesia. Cuando nosotros vemos la vida de Felipe en este momento, y voy terminando con esto, cuando nosotros vemos la vida de Felipe, el hecho que haya habido dificultades, que lleguen a un punto en donde hablan con alguien que estaba desviando a otros de su fe o trayendo engaños, pero que después llegue a tener momentos en donde el evangelio es clarificado en la vida de otras personas y los guíen a Cristo. ¿Cuántos de nosotros vemos que el Señor nos puede utilizar de la misma manera? ¿Sí? Nos puede utilizar de la misma manera. ¿Qué tan disponibles estamos en medio de las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy? Dispongamos nuestras vidas, dispongamos lo que somos. Quiero invitar al grupo de alabanza a que pase al frente, ¿sí? Quiero dejarlo con estas tres cosas. Las pruebas son oportunidades para que compartamos nuestra fe. Hermanos, somos llamados a enfrentar las dificultades con fe. Cuando vengan momentos difíciles, nosotros podemos huir o decir, aquí no tengo yo nada que hacer, solamente veo derrota, solamente veo algo en donde no se mira futuro. O podemos confiar en el Espíritu Santo, depender de Él y buscar maneras de hablar a Cristo a las personas a nuestro alrededor. Lo segundo, cultivemos una fe auténtica. Vayamos profundo en la palabra del Señor. Yo sé que esto muchas veces es difícil, hermano. Somos una iglesia bíblica, pero a veces nos cuesta. Los estudios bíblicos son geniales, son buenos. Metas estudios bíblicos, sé parte de un grupo. Si eres joven, ven a la juventud los días miércoles. Sé parte de lo que está ocurriendo en el ministerio infantil. Eso está re bien. Pero en nuestro día a día, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos en donde somos probados, podemos traer palabra a nuestra mente, a nuestro corazón y soportar la persecución. Y lo último, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando vengan los momentos de tomar decisiones, no lo hagamos de la manera tradicional que lo hemos hecho ya sea por respuesta o instinto o con nuestra lógica. Oremos. Muchos en este lugar no saben en dónde van a estar los siguientes 2 años, porque tal vez hay diferentes circunstancias, estudiantes. Es tan fácil cambiar de estado aquí, buscar otras oportunidades de trabajo. Algunos quizás están anhelando su patria. No sabemos, pero no es el lugar, sino es que en donde estemos seamos luz y esperanza, y que compartamos a Cristo Jesús con la misma pasión que lo hacemos el día de hoy. Déjenme orar por ustedes y preparemos nuestros corazones para lo que Él va a hacer en las siguientes semanas. Estemos preparados. Muchos aquí, incluso, van a ser llamados a compartir en este púlpito. Si usted se pregunta, ¿por qué él sí, por qué yo no? Mejor digamos, me voy a preparar para continuar compartiendo la palabra del Señor todos los días de mi vida. Y el Señor nos va a llamar en su momento. Permítame orar por ustedes. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de, en medio de la lucha y la persecución, verte a ti, Señor. Padre, que ya sea que seamos llamados a que en los momentos difíciles, Señor, que en las circunstancias en donde quizás no hay esperanza y las cosas se ven demasiado complicadas, Señor, en donde nosotros no vemos más adelante de nuestros 2 pasos, que sepamos que en esos momentos difíciles, en valle de sombra de muerte, Señor, tú nos guías, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos tienes hoy aquí. Gracias, Señor, por la esperanza que eres tú, Cristo Jesús. Y para terminar, quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Vamos a responder al Señor en alabanza, pero puede por un momento solamente poner la mano a la par, la persona que usted tiene a la par, solamente acérquese a alguien si está solo, pero por un momento podemos decirle al Señor, Señor, úsanos. Y quiero invitarlo a algo. Tome un segundo nada más para orar por la persona que tiene al lado. Si no la conoce, dígale, hermano, ¿cómo te llamas? Y ore por la persona. ¿Sí? Señor, usa la vida de Eli. Usa, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Usa, Padre, la vida de Samuel. Usa, Señor, la vida de Carabel. Usa, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. ¿Y quién irá? Podemos decirle al Señor juntos, heme aquí.